Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
Muy buenos días, ya estamos acá en Radio Nuevo Mundo y esta mañana queremos conversar con la diputada militante del Partido Comunista de Chile por el Distrito 5, Natalie Castillo, quien dio inicio a su campaña de reelección allá en la región de Coquimbo hace algunas semanas atrás. Legislar para el buen vivir de nuestras comunidades, ha dicho la diputada en una jornada que se realizó días atrás. Ella está con nosotros esta mañana en Radio Nuevo Mundo en línea para conversar sobre su trabajo legislativo y de su propuesta para un segundo periodo. Muy buenos días, diputada. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la radio.
Hola, muy buenos días a todas y a todos.
Genial, es un placer poder conversar con usted, conocer de esta campaña de reelección. Y sobre eso mismo, diputada, cuéntenos cómo se está viviendo la campaña electoral allá por la candidata presidencial Janet Jara en la región de Coquimbo y también cómo estuvo la suya allá hace algunos días atrás.
Sí, mire, primero señalar que más allá de una campaña, esta es la continuidad del trabajo que hemos realizado durante los últimos 4 años legislativos y en el territorio. Tenemos una zona geográfica, la región de Coquimbo consta de 15 comunas muy dispersas entre sí, por lo tanto, el trabajo de terreno, más allá de que las labores legislativas se deben centrar en la creación de leyes, políticas públicas, tenemos mucho trabajo con la gente en estas 15 comunas y por eso creemos que, si bien estamos en un periodo de campaña donde reafirmamos el trabajo, para una reelección donde se proyectan números positivos para nuestra candidatura para el partido, creemos que sigue el trabajo de manera constante, sin dejar ningún tipo de cabo suelto, digamos, entre las comunidades que confían en el trabajo nuestro y la proyección de poder darles alguna solución a sus demandas, entendiendo que estamos ya a fines de un gobierno que ha entregado posibilidades de mejor vivir, pero también tenemos otras cuestiones que no han sido resueltas. Por lo tanto, ese es el compromiso de seguir trabajando. Por eso, en la gira de nuestra candidata Janet Jara, también dimos a conocer todo este la importancia de tener más que una continuidad de trabajo, sino que reforzar aquello en tanto las demandas sociales, principalmente de espacios tan rezagados, tan extremos como es la región de Coquimbo, con mucha pobreza, con mucha sequía, con mucha falta de acceso y conectividad, siguen latentes. Entonces, vivimos una campaña, efectivamente, pero concentradísimas en mantener el trabajo legislativo territorial, vinculándolo, por cierto, a la campaña presidencial. Así que es un desafío muy importante para nosotros en el Distrito 5.
Así es, diputada. Bueno, quisiéramos continuar con la idea de las bajadas, ¿no? Porque la bancada comunista que va a la reelección ha apuntado en su estrategia a las familias trabajadoras y a sus demandas sociales. En eso ha sido bien detallado el programa que presentó días atrás. Y en esa línea, diputada, ¿de qué manera los habitantes de la región de Coquimbo pudiesen verse interpretados por este planteamiento de la bancada a partir de lo que usted nos señala, de todas estas de estas necesidades y de este refuerzo también?
Tenemos un trabajo muy cercano con las personas y eso nos ayuda a colegislar con el pueblo más allá de hacer diversos convenios o tratos o acuerdos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Creo que eso es lo principal, poder realizar leyes junto a las personas y en ese sentido tenemos varios ejemplos, por ejemplo el royalty minero, es uno de los proyectos de ley más emblemáticos que hemos tramitado en la Cámara de Diputadas durante este periodo legislativo, que entrega, a propósito de las externalidades medioambientales o socioambientales de las mineras, a las comunidades plata, recursos de libre disposición de los municipios para mejorar la calidad de vida de las personas, la educación, la salud. Estamos hablando de fondos progresivos que van a ir en aumento. Este año, el 2025, se entregaron al menos 17 mil millones de pesos a las 15 comunas repartidas de acuerdo al impacto que pueda tener la minería, y de eso se trata, de poder entregar soluciones, cuestiones que vienen de manera histórica también planteándolo desde el Partido Comunista, pero también desde el mundo de la izquierda, y hacerlo ley es uno de los grandes avances que hemos tenido como bancada. En el caso particular de la región de Coquimbo, sabemos la importancia del recurso hídrico, la sequía o mega sequía que nos está afectando hace más de 3 décadas. Yo crecí en la región de Coquimbo y nunca hemos tenido grandes cantidades de agua para el consumo humano, por lo tanto es un fenómeno climático y también social muy grave, y ante eso también hemos presentado proyectos de ley como bancada de la democratización del uso del agua, mejorar su distribución y también darle el rango constitucional que corresponde. Evidentemente esos son temas que hoy por hoy no están en la agenda del Congreso, y ahí está nuestro rol, que también es poner estos puntos sobre las IES en los momentos que la agenda legislativa no va en función de la mayoría o al menos de las personas que la están pasando mal. A veces hacemos el caso, omitimos ciertos conceptos, por ejemplo la pobreza. En Chile tenemos pobreza rural, y evitamos hablar de ese tipo de cuestiones poniéndole eufemismo, palabras distintas, y creo que también una responsabilidad de ser diputada o ser parte responsable política de una bancada del Partido Comunista es hablar las cosas como son. Y a veces olvidamos, ¿cierto?, la existencia de condiciones muy adversas, muy precarias de trabajadores y trabajadoras y personas que incluso hoy no tienen espacios laborales donde desempeñarse. Por lo tanto, la bancada del partido ha transmitido aquello desde sus proyectos de ley. Creo que de manera inédita ha realizado una agenda legislativa durante el último tiempo para presionar en cierta medida al gobierno, que también pueda entregar urgencias o prioridad o patrocinio a nuestros proyectos de ley, así como también nuestra bancada le entregó la confianza al gobierno de aprobar toda su agenda en materia de seguridad, en materia de diversos puntos que a veces no nos parecían, pero lo hicimos con el único propósito de que pensamos en las fuerzas de correlación para poder ir garantizando mejores condiciones de las personas. Así que esperamos que en esta última fase, y a propósito de que se ha presentado la ley de presupuesto, podamos avanzar lo más que podamos en dar garantías de bienestar a las personas. No podemos seguir teniendo personas incomunicadas, sin camino, sin acceso a conectividad digital. Hoy, al año 2025, eso sucede en la región de Coquimbo y en varios lugares de Chile. Entonces, necesitamos estrategias reales y compromisos efectivos de parte del Ejecutivo en esta materia.
Estamos en Radio Nuevo Mundo junto a la diputada militante del Partido Comunista de Chile por el Distrito 5, Natalie Castillo, quien dio inicio a su campaña a la reelección por la región de Coquimbo, allá en el norte del país. Bueno, diputada, usted ya nos da varios antecedentes de lo que está ocurriendo allá en la región, sobre las necesidades de conectividad, de la pobreza que allá existe, ¿cierto? Y también cómo la región se ha visto también bastante afectada por una sequía que no se ha podido recuperar. En ese campo, y pensando también que hay una demanda a nivel país por crecimiento, pero también por dar respuesta a las necesidades de las familias frente al desarrollo económico de la región, ¿cuáles son las demandas más concretas que están planteando los habitantes y las comunidades allá?
Bueno, primero señalar que tenemos una riqueza única en nuestra región, a propósito de la minería, por una parte, de la agricultura familiar campesina, y también sectores muy relevantes y de alta connotación en el último tiempo, yo diría en los últimos 10, 20 años, como una reserva de la biodiversidad Humboldt, ¿no? Tenemos el archipiélago en la comuna de La Higuera. Tenemos una región minera, efectivamente, pero queremos una minera sustentable. Queremos un desarrollo que no le haga daño a las familias, y también que todo aquello que pueda ser extraído a través del extractivismo, que evitamos que así sea, se utilicen las mejores tecnologías para poder realizar de ese importante ingreso económico de nuestra región de una manera de respeto a las comunidades, de respeto al medio ambiente, a las comunidades indígenas. Creo que eso es un gran paso, reconocerlo. Sin embargo, requerimos de políticas sustentables para la minería, mejoramiento y fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, que eso es un concepto que muy pocos manejan en relación al trabajo de la soberanía alimentaria que tenemos en nuestros campos, que a propósito de la falta de agua realizan doblemente sus labores para poder mantener la economía de desarrollo local a propósito de sus siembras y de sus cosechas. Y ahí creo que también la política rural campesina única en nuestro país ha sido muy poco fortalecida por parte de todos los gobiernos anteriores, incluso este, para poder tener su propia capacidad de desarrollo. Creo que el Estado solamente ve con buenos ojos la agroindustria y no la agricultura familiar campesina, que es la que abasteció, por ejemplo, durante la pandemia a nuestras comunidades en todas las regiones del país. No así la agroindustria, que se ha dedicado, ¿cierto?, a secar las napas, a tener una pésima distribución del agua y que además responde a capitales incluso extranjeros o nacionales que no dejan la tributación de la agroindustria agrícola en esta, bueno, en el caso nuestro, en nuestra región de Coquimbo. Y por último, estamos apostando a un desarrollo sustentable de características únicas, por ejemplo el turismo, a propósito de lo que sucede en el archipiélago de Humboldt y este mega proyecto portuario Dominga, que ha estado latente durante más de dos décadas, creo. Ya llevamos 20 años peleando contra ese proyecto, que de manera bastante poco, no sé, yo diría, hay como una fijación por parte de Andesiron, bueno, este pertenece a la familia Delano, estos capitales chilenos que quieren instalarse en la reserva Pingüino de Humboldt para poder sacar diversos minerales y materiales a través de un puerto. Creemos que existe ahí una riqueza para poder hacer una real economía de cooperación. Eso ya lo realizan, tenemos uno de los mejores lugares prístinos para la cosecha de moluscos y otro tipo de recursos de la pesca, por ejemplo, de la agricultura campesina, del turismo, operadores turísticos. Entonces creo que sí podemos avanzar hacia una región que respete sus comunidades y su desarrollo, y en algún momento nos vimos muy expuestos a las zonas de sacrificio, así que espero que en el próximo gobierno de nuestra presidenta Janet Jara eso se pueda revertir y entregar mayor fortalecimiento a estas personas que han estado realizando han rescatado, ¿cierto?, la cultura, la identidad, y han podido incorporarse también como un polo de desarrollo único dentro de lo que es el ingreso regional.
Así es, diputada, y bueno, los ojos se vuelven a poner sobre Dominga, porque después de la resolución que emitió la Corte Suprema a los recursos del gobierno que fueron rechazados, parece que nuevamente vuelve a cero, así que es probable que se revitalicen ahí las comunidades y la demanda que usted nos señala.
Sí, hay una constante, yo creo que nunca se han bajado las alertas, y hoy esperamos que el Consejo de Ministras y Ministros del presidente Gabriel Boric puedan decirle no a Dominga una vez más.
Bueno, por otro lado, diputada, con respecto a las demandas sociales, de seguridad, de salud, trabajo y de vivienda, por supuesto, vemos también que ahí hay una iniciativa muy interesante desde su diputación y que tiene que ver con, de alguna forma, frenar la especulación inmobiliaria. Cuéntenos, por favor, diputada, un poquito más sobre esta propuesta de regular loteos y asentamientos que no estarían del todo normalizados, ¿no?
Sí, por supuesto, eso es un fenómeno que viven muchos sectores, principalmente los periurbanos de las regiones o de las conurbaciones grandes. Nosotros tenemos una reciente zona metropolitana de Coquimbo a La Serena, donde en los asentamientos, la compra de terrenos no regularizados, ya sea venta por dolo o personas que compraron sin mayores antecedentes, hoy tienen que regularizar sus terrenos, y en ese sentido hemos ingresado un proyecto de ley para que se pueda hacer una prórroga amplia para poder hacer el trabajo de regularización, los estudios que corresponden. Lo que no podemos, creo, bajo la lógica de la falta de viviendas que tenemos, de hecho la región de Coquimbo es una de las que mayor en el diagnóstico tenía emergencia habitacional, es ir con un garrote y sacar a las personas de los asentamientos que hoy día no están regularizados. Creo que eso no es la política que queremos se realice. Las personas llegan a un espacio por falta de vivienda o en condiciones muy adversas y logran establecerse en un lugar, pero hoy por hoy existe una caducidad de plazo para que puedan regularizar. Y bajo esa lógica es que ingresamos una prórroga, ya se ha hecho antes, esto no es algo nuevo, pero esperamos que también sea acogida por la admisibilidad de la Cámara, entendiendo que también acá existen muchos otros intereses respecto de estas personas no tengan sus títulos de dominio y quizás puedan recurrir a otras especies de financiamiento, digamos, inmobiliario. Nosotros queremos que las personas se mantengan en el espacio que están, han realizado comunidad, pero lo responsable es que el Estado pudiese dar esta prórroga amplia de algunos años para que se realicen los estudios correspondientes, se realicen todos los trámites que conlleva el tener un título de dominio y así realizar la regularización. Con eso, evidentemente, podríamos generar barrios, enrolar caminos, llevar la electrificación y garantizar el agua potable, que es un tema básico para miles de personas que viven en estos asentamientos, tanto en el sector norte como sur de nuestra conurbación de La Serena y Coquimbo, y que creemos es una responsabilidad también hacerse cargo cuando las cuestiones ya están ahí. No se trata de dar garantías a personas que lo hicieron de manera anormal o irregular, sino que hubo una emergencia habitacional. Hoy por hoy se han dado algunas soluciones, pero también tenemos otro grupo de personas que no dejan de ser ciudadanos o ciudadanas, o tengamos que dejarlos fuera de coberturas vitales como el agua, la luz o los caminos. Entonces creo que ese proyecto de ley debiera avanzar, porque no es más que una prórroga para poder darle chance al Estado a que agilice a través de diversos mecanismos la regularización de sus espacios.
Sí, diputada, tiene que haber más Estado, más presencia para una demanda tan grande como es la demanda habitacional en nuestro país. Bueno, por último, quisiéramos también preguntarle sobre un tema que tiene que ver con su rol fiscalizador, que ha sido muy destacado en su trabajo legislativo, ¿cierto? Ahí en el tema del royalty, en el tema educativo, pero también en otra arista, porque vimos que hace poco se pronunció sobre información política que fue omitida en las investigaciones sobre robo de cable, porque justamente estaba vinculada con un ex militante republicano cercano, al parecer, ¿cierto?, al abanderado José Antonio Kast. ¿Qué ocurrió en ese caso, diputada, y qué información ha sido omitida?
Bueno, señalar que este es un caso que hemos seguido hace más de 2 años con el concejal de La Higuera, Urbano Morales, quien, bueno, a propósito de que los robos de cable principalmente se realizan en comunas bastante alejadas, en este caso La Higuera, Punta Colorada y varios sectores más de esa comuna, donde se detecta el robo sistemático de cables de cobre. Fuimos a una mesa, trabajamos la temática junto a la delegación presidencial, las policías, la fiscalía incluso, y se dio cuenta de que existía una operación denominada Oro Rojo, donde ya se iban a dar algunas señales de quiénes son las personas que están detrás de este tipo de delito, que además tiene un agravante social muy relevante, porque las personas quedan sin ningún tipo de cobertura, tanto en la conectividad, tanto en el agua, electrodependientes. Los APR, las aguas potables rurales, se abastecen de energía, por lo tanto el daño fue muy significativo. La fiscalía y también las policías de nuestra región dieron a conocer que uno de los cabecillas de la banda, o el cabecilla de la banda, es Francisco San Martín, quien fue líder, empresario y ex candidato del Partido Republicano en la comuna de Coquimbo. Entonces, dimos a conocer esta comisión, bueno, participamos de la comisión especial investigadora. Se citó a José Antonio Kast, se citó al diputado Mesa del Partido Republicano, Juan Carlos Mesa, creo, y se citó muchas veces. Queríamos saber la relación de la política con este, bueno, con esta banda criminal y con estos delitos de alta connotación pública y social, no teniendo información al respecto por parte del Partido Republicano, más allá de que el Ministerio Público tiene tras las rejas a esta persona. Lamentablemente el Partido Demócrata con la derecha durante esta semana en la Comisión Especial Investigadora donde votamos el informe para darlo a conocer a la sala omite todo tipo de relación de este delito de esta banda criminal con Partido Republicano, que fue una de las cuestiones que de manera incesante destacamos en la Cámara. Hicimos este documento con el diputado Daniel Manucheri del Partido Socialista y lamentablemente fue rechazado. Entonces creemos que hoy no se actuó con la transparencia necesaria desde la Cámara de Diputadas y Diputados porque se privilegió esconder, ¿cierto?, la participación de un partido político en una banda criminal. Y eso creemos que las personas lo tienen que saber. Lamentablemente la Cámara, o al menos los partidos de demócratas hacia la derecha, prefirieron omitirlo y, bueno, a nosotros nos dejaron solamente como quienes estaban bajo una lógica de politizar el tema, algo que no tiene mayor relación, sino que es una cuestión real, no hay interpretaciones, sino que los hechos de la causa plantean que Republicanos estuvo detrás de una banda criminal y lamentablemente no se puede plasmar en el informe. Sin embargo, vamos a estar muy atentas respecto de este caso y otros que vengan, porque creemos que la ruta de la plata o el abrir las cuentas bancarias son el objetivo final de esta comisión investigadora.
Diputada Natalie Castillo del Distrito 5, Región de Coquimbo y de la bancada comunista de la Cámara, le queremos dar las gracias por haber conversado con la radio y le queremos pedir también gentilmente que envíe un mensaje a las y los habitantes de su región.
Por supuesto, muchas gracias por este espacio para dar a conocer el trabajo que estamos realizando. Son 4 años de mucho compromiso, de mucha responsabilidad y también de cariño y vinculación con las comunidades, con la región y con su diversidad en las 15 comunas. Además somos la única candidatura del Partido Comunista, así que creo, y mujer además, creo que es importante destacar el trabajo ya realizado y proyectar con una mirada de desarrollo, con una mirada también de conocimiento del territorio para poder legislar acorde a las necesidades de las personas. Así que muchas gracias y esperamos que esto solo sea parte de robustecer el trabajo que hemos realizado con cada una y con cada uno. Y además agradecer todos los apoyos gigantes que hemos tenido de muchos sindicatos, de muchos gremios, de la salud, de los trabajadores, de la educación y tantos otros más que se ven reflejadas en una candidatura de una persona que tiene la disposición y la juventud, entre comillas juventud, pero con mucha vitalidad para poder avanzar por la región de Coquimbo con mucha seriedad y rigurosidad.
Genial, diputada. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Chao, muchas gracias.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.